Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Se cumplió en Barcelona la denominada Cumbre en Defensa de la Democracia, con los autoproclamados países progresistas. Le consultamos a un ex embajador europeo sobre dónde podría encajar este evento o cuál sería su intención.
Un contrasentido llamar a quien produce regreso y pobreza, que son las izquierdas duras, progresistas, porque lo único que no hacen es generar progreso.
A más de 8 días de las elecciones presidenciales en Perú, el candidato de la izquierda recupera terreno en el escrutinio y podría disputar el balotaje con Keiko Fujimori. Un experto en derecho electoral desde Lima nos actualiza sobre el ambiente de este voto a voto.
Roberto Sánchez, que es el candidato de Juntos por el Perú, ha hecho su campaña utilizando el sombrero que utilizaba Pedro Castillo cuando fue presidente, ¿no? Entonces todo indica que hay un amplio sector de la población en zonas rurales, sobre todo en las zonas andinas, que tiene un descontento con el centralismo capitalino de Lima contra la derecha, y por eso que este es un voto de protesta, diríamos, ¿no?
Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Nuestra América.
De defender el derecho internacional, de defender la paz y de gritar una y mil veces sí a la paz y no a la guerra.
Y ha finalizado el fin de semana la cuarta cumbre en defensa de la democracia. Bueno, por lo menos así se llama esta cumbre progresista, cuyos líderes presentes tuvieron como punto en común las tensiones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de forma particular, y aunque no fue mencionado textualmente durante sus coloquios, sí se notaba algún señalamiento. También llegaron y llovieron críticas contra el actuar de la ONU hasta la compleja situación que vive Cuba. Una reunión que deja quizá muchos interrogantes en el aire.
Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra.
Una alternativa política la llamó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los asistentes, y también otros mandatarios que se hicieron presentes, la presidenta Claudia Sheinbaum de México, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente anfitrión, Pedro Sánchez, y por supuesto también el presidente de Uruguay, el presidente Orsi, como otro de los llamados a ser de cabeza de este evento. Por eso queremos entender qué fue lo que sucedió allí en Barcelona. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Gustavo de Aristegui, diplomático, escritor, abogado, analista, ex embajador de España ante la India. Señor embajador, bienvenido a Nuestra América.
Es encantado, estoy encantado de estar con ustedes.
¿Qué tipo de democracia es la que reza o la que hay que entender en un evento de esta magnitud?
Mire, cuando estaba escuchándoles a ustedes hacer la introducción, no sabía si reír o llorar. Primero, esta manía que tienen las izquierdas, que tienen sobre todo cuanto más a la izquierda se mueven, cuanto más radicales son, cuanto menos contacto tienen con la socialdemocracia, y muchos de estos partidos políticos y dirigentes que se han reunido en Barcelona no tienen ya ningún tipo de contacto con la socialdemocracia. De hecho, son prácticamente todos ellos de izquierda dura, dura. Las izquierdas tienen un tic autoritario. Me parece un contrasentido llamar a quien produce regreso y pobreza, que son las izquierdas duras, progresistas, porque lo único que no hacen es generar progreso. Y lo segundo es que difícilmente se puede entender que alguien quiera respetar la democracia o que quiera promoverla cuando en muchos de los casos de los dirigentes en cuestión pues hay una especie de apropiación absolutamente avariciosa, sin límite, por el poder, por conquistar y por ocupar todas las instituciones, por tratar de erosionar los controles y contrapesos propios de la democracia y sobre todo la separación de poderes, que es lo mismo que lo anterior, pero en fin establecido en términos teóricos. En España, por ejemplo, Se ha intentado controlar el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces. Se controla hoy con una mayoría de izquierdas el Tribunal Constitucional, que es el órgano de garantía. Y, por ejemplo, en países que tienen un Tribunal Constitucional, es un órgano absolutamente sagrado, donde solo van los mejores juristas, los mejores magistrados, los mejores fiscales, que saben que van a estar por encima de toda tentación ideológica, que van a estar por encima de cualquier veleidad de cercanía con el poder establecido, para dictar a favor de la ley, de la Constitución, de la democracia, de las instituciones y de los ciudadanos.
Embajador, se busca desdibujar el concepto occidental de lo que se conoce como democracia política, con todos los atributos universales, la libertad, los derechos fundamentales. ¿Qué vacío deja un evento como este cuando se enfatiza que la desigualdad, por ejemplo, es el principal caldo de cultivo para el autoritarismo y la extrema derecha?
Bien, pero es que nadie habla de la extrema izquierda, por ejemplo. Uh-huh. La gente que estamos en el mainstream, ya sea desde el centro izquierda hasta el centro derecha, pasando por el centro puro, somos gente, yo no pertenezco a ningún partido político, simplemente me adhiero a lo que decía mi padre, que decía que los seres humanos podemos ser apartidistas, pero muy difícilmente podamos ser apolíticos. Todo el mundo algún tipo de tendencia política tenemos, ¿no? Bueno, pues yo me siento una persona del mainstream, como usted estaba muy bien definiéndolo. Francamente, cuando un medio de comunicación como ustedes o un analista como yo, que es diplomático de carrera, que ha sido embajador de España, que ha estado en política, yo he sido diputado 12 años, tenemos que volver a explicar las cosas que son elementales, que son la base fundamental de una democracia. Volvemos a lo de antes, derechos y libertades fundamentales, derechos humanos, separación de poderes, la libertad, el derecho a la vida, a la dignidad, a que todos seamos iguales ante la ley, el Estado de Derecho, que nadie pueda utilizar las instituciones en su propio beneficio, que nadie pueda ocupar más del poder que tiene, que el judicial no se haga con el control del Ejecutivo o del Legislativo. Y en un régimen parlamentario, mire, yo he sido parlamentario de un régimen parlamentario porque es el sistema político que prima en la Europa de hoy, de la posguerra. Obviamente un sistema parlamentario, el Ejecutivo, sobre todo cuando tiene una mayoría absoluta, tiene preeminencia sobre el Legislativo, porque obviamente de la mayoría del Legislativo sale el Ejecutivo. Sí. Pero a nadie se le ocurre, no se le pasa por la cabeza, en Dinamarca, en Suiza, en el Reino Unido, en Alemania, incluso en Francia, porque tiene un régimen semipresidencialista, no se le ocurre a nadie conquistar, ocupar, doblegar, utilizar como arma el poder judicial. Y eso lo están ustedes viendo en los regímenes de la izquierda y obviamente pues pasó también en la Hungría de Víctor Orbán. ¿Pero por qué estamos criticando solo la extrema derecha? ¿Por qué no criticamos la extrema izquierda? ¿Por qué no criticamos el origen terrorista del propio presidente Petro? ¿Por qué no criticamos y olvidamos que el presidente Lula estuvo en la cárcel por corrupción, condenado en firme por un tribunal independiente de su propio país? ¿Vale? Después ha ganado las elecciones.
Sí.
En España misma, con los problemas de corrupción que tiene el presidente del gobierno, sus dos números dos,
su esposa también,
sucesivos, su esposa, uh-huh, su hermano. Pero es que lo más gordo es que José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, después Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, los dos están en la cárcel y no pasa nada. Y las encuestas de opinión le siguen dando al Partido Socialista entre 100 y 110 escaños, asientos en el Congreso de los Diputados de España, que es quien elige al presidente del gobierno, de 350, muchos sí, me parecen.
Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan.
Doctor Aristegui, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quizá fue la voz más activa en favor del régimen cubano en Barcelona, propuso incluso una declaración para rechazar cualquier intervención de tipo militar contra la isla. Luego del ejemplo dado por la administración Trump con lo que le pasó a Nicolás Maduro, las operaciones en Irán.
No es posible. Yo estoy preocupado con Cuba, muy preocupado con Cuba. Cuba tiene problemas, pero es un problema de los cubanos. No es un problema de Lula, de Claudia y de Trump, es un problema del pueblo cubano.
Lula da Silva dijo que admitía que Cuba tiene problemas, pero que es un problema de los cubanos. Y Sánchez...
Pero qué disparate, de verdad.
Sí, sostiene Sánchez que Cuba debería decidir su destino, pero ninguno se atrevió a pedir la liberación de los presos políticos.
¿Cómo van los cubanos a decidir su propio destino si llevan bajo la bota de hierro de un régimen comunista, marxista, leninista desde enero del 59? Si fuera una democracia popular, como dice Gustavo Petro, o el propio presidente del gobierno español, o la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, francamente, ¿de verdad alguien puede decir, sin sonrojarse gravemente, que que los cubanos pueden decidir su propio destino? Ahí manda un partido político que tiene sometido a las Fuerzas Armadas, que tiene sometida a las fuerzas de represión, la policía, el G2, la inteligencia y los chivatos, ¿verdad?, de los comités de defensa de la revolución, que tienen sometido a 12 millones de cubanos. Esa es la realidad. Pero claro, quien defienda el régimen cubano se está retratando. Mire, yo tengo... mi abuelo materno era mexicano. Un hombre con un patriotismo y un orgullo de sus orígenes mexicanos extraordinario. Trabajó toda su vida en Venezuela, donde contribuyó al desarrollo económico y urbano del país de una manera ejemplar, construyendo decenas de barrios en todas partes, autopistas, carreteras, puentes, represas, etcétera. Bien. Le digo esto porque lo que voy a decir ahora de México no es una cuestión que se diga ni desde el resentimiento, ni desde el desconocimiento, y mucho menos desde la falta de cariño, de admiración, de respeto y de amor por México.
Sí.
México, gracias a una clase política de extrema izquierda, el señor AMLO y la señora Sheinbaum, se ha convertido en algunos de los estados de ese extraordinario país, que es el país de habla hispana más grande del mundo, y que ha producido algunos de los líderes culturales más extraordinarios del habla hispana, es en muchos de sus estados hoy un estado fallido, donde gobierna el mal, donde gobierna el narcotráfico, donde gobierna los asesinos en serie de los cárteles, donde la crueldad infinita que se extiende más allá de las víctimas directas porque luchan contra el terrorismo, el narcoterrorismo, y se extiende a sus familias cercanas o lejanas. Debería empeñarse más la presidenta de México en solventar los gravísimos problemas de su país en vez de meter la nariz en los que no son su país.
Doctor Aristegui, nos queda un minuto y quiero aprovecharlo para sencillamente no ir y no dejarlo por fuera, pero allí también, muy cerca de esta cuarta cumbre, se realizó la movilización global progresista, el segundo encuentro, impulsado obviamente por el PSE, Partido Social Obrero, el Partido Socialista Español, debo decir, la Internacional Socialista y la Alianza Progresista. ¿Usted cree que hay una arremetida de la izquierda desde Europa debido al espacio que se ha perdido en Latinoamérica en algunas democracias que han vuelto y están tratando de patalear para buscar alguna ventaja? En un minuto quisiera conocer su opinión.
La derecha no lidera, la derecha languidece. No importa, por tanto, que griten, ni cuántos bulos inventen.
Mire, se lo doy en términos irrefutables. Cuando dice el presidente del gobierno español que la derecha está en regresión, la derecha democrática, esto se lo pongo en términos de población. De los 550 millones de habitantes que tiene la Unión Europea, 410 millones están gobernados por coaliciones de centro-derecha, centro y derecha o conservadores, y solo 80 millones están gobernados por la izquierda. Ahí está todo dicho.
Una respuesta muy matemática y respuesta que agradecemos a nuestro invitado aquí en Nuestra América, el doctor Gustavo de Aristegui, diplomático, escritor, abogado y analista. Habrá mucho más que conversar porque esto no termina aquí, un tema candente que ha sido esta puesta en escena de una izquierda que ahora se autodenomina gobierno progresista. Un gran abrazo, doctor de Aristegui.
Un gran abrazo y siempre que quieran ustedes estoy a su entera disposición.
Gracias.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Tina Díaz.
Nuestra América.
Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta y de cara a la segunda vuelta.
Perú parecía encaminado a una segunda vuelta predecible, pero en cuestión de días el escenario político ha cambiado. Hoy ya no hablamos solo de fragmentación, sino de un giro político inesperado que podría redefinir completamente la elección del 7 de junio. Un candidato que no estaba en el centro de todas las apuestas. Hoy está a décimas de cambiar el rumbo del país. ¿Qué pasó? ¿Y qué significa esto realmente? Para analizar este nuevo panorama electoral en Perú, hemos invitado a José Manuel Villalobos, abogado peruano, y en vivo desde Lima, Perú. Bienvenido, señor José Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de tu programa en Miami, desde acá de Lima. José Manuel, los saluda, gracias por la invitación.
Le saludamos Ricardo Espinosa, César Grajales para Nuestra América. Señor José Manuel, ¿estamos viendo simplemente un ajuste del conteo o esto es un cambio de fondo en el mapa político de estas elecciones en el Perú?
Bueno, en realidad ha sido la sorpresa que aparentemente Juntos por el Perú pase a la segunda vuelta, ¿no? En las encuestas previas, recuerda que en el Perú una semana antes de la elección ya no se pueden conocer encuestas, hasta una semana antes todavía había posibilidades de que dos partidos de derecha lo pintan por la segunda vuelta. Sin embargo, en la última semana algunos movimientos en el electorado hicieron, sobre todo en el electorado rural y las zonas andinas, cambie y se volque masivamente a votar por Roberto Sánchez.
Para los candidato que sí, señor José Manuel, para los que desconocen cómo es el proceso electoral en Perú, ¿qué exactamente ha hecho que cambie este nuevo panorama?
Bueno, básicamente en el Perú el voto se decide en los últimos días, ¿no? La decisión del elector puede cambiar hasta último momento. Hay estudios de opinión que han detectado que hay peruanos que un alto porcentaje, de más del 20%, que puede cambiar su voto en la fila. Por lo tanto, las proyecciones de las encuestas hay que tomarlas con muchas pinzas, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que las últimas semanas el candidato de Renovación Popular, Rafael López Alea, cometió algunos errores en la campaña, como algunos comentarios muy fuertes contra población de Andahuayla, sobre todo, que habrían quitado votación. Además que hubo problemas también logísticos el domingo en Lima, que hay mucha población en Lima que no ha votado y que aparentemente hubieran votado a favor de López Aliaga, con lo cual este resultado, que está muy apretado, no sabemos cómo hubiera terminado, ¿no?
Pero señor José Manuel, ¿esto es un voto ideológico o esto es un voto, digamos, castigo al sistema político tradicional, o realmente detrás de esto hay un interés por el señor?
Mira, el voto de Roberto Sánchez, que estaría pasando la segunda vuelta, es el voto castillista, ¿no? Es el voto que recuerda, no sé si ustedes saben, pero este señor Roberto Sánchez, que es el candidato de Juntos por el Perú, ha hecho su campaña utilizando el sombrero que utilizaba Pedro Castillo cuando fue presidente, ¿no? Entonces todo indica que hay un amplio sector de la población en zonas rurales, sobre todo en las zonas andinas, que tiene un descontento con el centralismo capitalino de Lima contra la derecha, y por eso que este es un voto de protesta, diríamos, ¿no?
Sí, y en este caso, en el hipotético de esa segunda vuelta el 7 de junio entre Fujimori y el señor Sánchez, ¿cuáles serían los dos escenarios y qué tan distintos serían si fueran la señora Fujimori, el señor Sánchez, o la señora Fujimori y el señor López Aliaga? ¿Cuáles serían esas dos diferencias?
Mira, va a ser muy disputada la segunda vuelta, ¿no? Porque ya los candidatos de izquierda que no han tenido una buena votación y no han pasado por lo menos a la segunda vuelta, ya han señalado que no van a apoyar a la candidata Fujimori, ¿no? Y el problema es que si López Aliaga no pasa a la segunda vuelta, ayer él ha tenido expresiones muy duras contra Keiko Fujimori, la acusa de estar atrás de un fraude en contra suya, por lo cual uno podría pensar que él tampoco la apoyaría en la primera vuelta, ¿no? Con lo que le pone difícil la situación a Keiko Fujimori.
Que solamente 80.000 peruanos no votaron. Y con su carita de cínica. No, no, no es así. Aquí no han votado más de 1 millón de peruanos y usted lo sabe, señor acá.
Y en ese sentido, ¿cómo ve usted el panorama para el 7 de junio para Keiko Fujimori exactamente? ¿Qué lugares o cómo podría remontar en ese escenario que fuera Keiko Fujimori y el señor Sánchez?
Mira, a diferencia de López Aliaga, que solo ha tenido la mayor votación en Lima capital, Keiko Fujimori ha tenido la más alta votación en muchas regiones del país. Es decir, tiene bolsones importantes en el norte y en la selva del país, ¿no? Lo que tiene que trabajar es en los lugares donde no le ha ido muy bien, que son las zonas del sur, en la sierra. Es donde tiene que trabajar y tratar de robar votos ahí a Roberto Sánchez, ¿no?
Sí. Ahora, es obvio que fuera de Lima, Perú, fuera de Perú, de hecho, mucha gente se pregunta acerca del proceso como tal electoral. La OEA y otras entidades han dicho que no han encontrado ningún indicio de fraude, pero ¿usted cree que esto puede escalar políticamente o las instituciones están lo suficientemente sólidas como para mantenerse en la línea de lo que han dicho algunos entes de que pues en sí no ha habido este fraude?
Bueno, los entes internacionales han señalado que no ha habido un fraude porque no podemos hablar de que ha habido una situación, digamos, direccionada a favorecer o perjudicar a un candidato, ¿no? Pero lo que no han dicho los entes internacionales, por lo menos no lo han señalado así, es que sí han existido graves irregularidades que en este momento han puesto en tela de juicio la credibilidad no solo de las elecciones, sino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que organiza las elecciones, ¿no? Han habido irregularidades muy graves, producto de la mala organización y de la logística del día de la elección, que sobre todo en Lima, digamos, retrasaron la instalación de las mesas, y es posible que haya mucha gente que no haya podido votar porque eran 12 del día y las mesas no se instalaron y esta gente se fue y no volvió. Ese es el principal reclamo que hace López Aliaga, ¿no? Sin embargo, esas irregularidades trataron de superarse ampliando el plazo de instalación de mesas y de votación hasta las 6 de la tarde, y además que no habría una causal para anular la elección en Lima y volverlas a hacer. Por lo tanto, si bien es cierto, son graves irregularidades que en este momento están investigando si tienen connotación penal, no van a cambiar el resultado final de la elección.
Estamos hablando con el señor José Manuel Villalobos, abogado peruano constitucionalista, acerca de las elecciones en vivo desde Perú para Nuestra América. Hay un nuevo Congreso también y esto pues influye mucho en la gobernabilidad del nuevo presidente. Si el electo fuera el señor Sánchez o la electa fuera la señora Fujimori este 7 de junio, ¿qué tan fácil va a ser para cada uno de ellos poder gobernar con este nuevo Congreso?
Bueno, ninguno de los dos va a tener una mayoría, una amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados o la de Senadores. Vemos ahí que hay una fragmentación, solo serían 6 partidos los que van a entrar en ambas cámaras, pero ninguna de ellos tienen, digamos, una bancada sólida como que les permita gobernar solo. Van a tener que tejer alianzas con otras bancadas para tener las mayorías suficientes. Primero, para aprobar los proyectos, iniciativas legislativas que requieran para llevar a cabo sus planes de gobierno. Y segundo, para bloquear cualquier intento de vacancias, que en el Perú sabemos que nos han tenido, digamos, como la moda de vacar presidentes a cada rato. Entonces, eso por un lado, ¿no?
Sí. Y ahora, en términos económicos, pues hay una particularidad, y es que a pesar del giro político que está viviendo ahora Perú, pues los mercados se han mantenido tranquilos. ¿Hay una desconexión entre la política y la economía en este momento, o qué es lo que genera esa tranquilidad en los mercados hasta el cierre de esta nota?
Bueno, pese a la turbulencia política que venimos de hace ya más de 10 años, con más de 8 presidentes que han ido entrando y saliendo, digamos, los mercados, la economía, dentro de todo se ha mantenido estable gracias a que tenemos una moneda fuerte, tenemos un banco central de reserva que es autónomo, independiente, con un presidente del Banco Central que es una figura importante, reconocida a nivel internacional, que es el que da la garantía, digamos, a los inversionistas de que la economía, por más que, digamos, la parte política no esté muy tranquila, la economía no se afecte, ¿no? Sin embargo, hay preocupaciones ya porque el candidato Roberto Sánchez, que podría, digamos, que va a pasar a la segunda vuelta y podría ganar la elección, ya ha señalado que él prescindiría del presidente del Banco Central, ¿no? Entonces, eso podría generar algunas alertas, ¿no?
¿Y
hoy,
eso,
hace unos días, ayer o antes de ayer, tomando en cuenta que eso podría golpearlo en la campaña, ha señalado que respeta la autonomía del Banco Central, pero siendo un partido de izquierda, ¿no? Sabemos que de llegar al gobierno podría cambiar y volver a su discurso inicial, que es no reconocerle los méritos al Banco Central ni a su presidente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, el 7 de junio no está tan lejos como pareciera. En su opinión, en su experiencia, ¿quién cree usted que van a ser esas dos figuras que van a estar compitiendo por la presidencia de Perú ese día?
Mira, sabemos que Keiko Fujimori ya está en la segunda vuelta. Lo que todavía no sabemos es si va a pasar Roberto Sánchez o López Aliaga. La diferencia en este momento es de 14.000 votos y todavía falta que se resuelvan unas 5.000 actas que están observadas, que van a ir a los jurados electorales especiales. Pero los pronósticos que se están haciendo es que la mayor probabilidad de pasar la tiene Roberto Sánchez, ¿no?
Pero hoy nuestros equipos desplegados en todo el territorio nacional sí nos dan a nosotros la tranquilidad y la certeza, y exigimos respeto irrestricto a cada voto que la propia acta va a decir cuál es la voluntad de los peruanos.
Ahora tengo una pregunta. Ese 7 de junio, después de que cierren los centros de votación, ¿usted cree que se va a saber con claridad quién va a ser el presidente, o esto tomará días, como esta segunda vuelta? Como esta primera vuelta electoral.
Las segundas vueltas suelen ser más rápidas. Recordemos que solo hay 2 candidatos. El trabajo de tanto del conteo de los votos como del llenado de las actas es mucho más fácil. Creería que, digamos, el mismo día, en la noche, podría saberse ya con una aproximación casi certera quién es el ganador de las elecciones. No va a depender si la diferencia entre uno y otro no es muy ajustada, como pasó en el 2021 y el 2016 con Keiko Fujimori, con Castillo primero y luego con PPK, ¿no?
Bueno, hablábamos en vivo desde Lima, Perú, con el señor José Manuel Villalobos, abogado peruano, constitucionalista y experto en derecho electoral, acerca de la segunda vuelta para la presidencia en Perú. Gracias por estar con nosotros en Nuestra América.
Gracias a ustedes. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Terminamos aquí otra edición de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia,
donde le traemos los mejores analistas invitados para que usted entienda lo que está sucediendo realmente en Nuestra América.
Estuvimos acompañándoles con mucho gusto,
César Grajales
y Ricardo Espinosa.
Hasta pronto.